Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes de jueves y bienvenidos a Radio Canarias y en concreto a nuestro programa Bungalow 103. Son exactamente las 8 y 3 minutos de la tarde y hoy vamos a hablar de marketing turístico. En concreto vamos a hablar del marketing turístico de Las Palmas de Gran Canaria. Hace ya algunos meses, en concreto el 19 de junio, si no recuerdo mal, en el programa de Bungalow 103 que llamamos Turicity, y lo llamamos Turicity por ciudad turística, por el futuro turístico de nuestra ciudad, Ignacio Felpeto del Castillo, que sé que nos está escuchando hoy, que es de TUI Contracting Centro Europa, Alfredo Suchomel, director del Hotel Reina Isabel, y Adai Ruiz, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debatieron sobre el futuro turístico de nuestra ciudad de Las Palmas, de Las Palmas City, como la llamo yo. Y Adai Ruiz nos informó entonces que se había puesto en marcha un plan de marketing de la ciudad y que este se estaba desarrollando. En aquel programa formulamos una promesa que era invitar de nuevo a Adai Ruiz el día que estuviese listo este plan. Pues bien, esta mañana se presentó en el auditorio Alfredo Kraus el diagnóstico de la situación actual y la estrategia de futuro. Se entiende turístico y también se entiende de Las Palmas de Gran Canaria. Pues Bungalow 103 ha querido tener hoy aquí a dos de los protagonistas de la jornada y así va a ser, pero antes de presentarlo vamos a dar paso, como es habitual, a Jezabel Artiles con sus noticias del sector turístico en El Vigilante del Faro.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio, también a nuestros oyentes. De momento la crisis no nos ha afectado en el sector turístico, o al menos lo que nos dice la consejera de Turismo de Canarias, Rita Martín. Así lo ha asegurado esta semana en la presentación de la nueva imagen gráfica del archipiélago. Sin embargo, la dirigente ha pronosticado que cuando la crisis pase del ámbito financiero al industrial, tendrá efectos colaterales. Martín ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Madrid, donde ha inaugurado la campaña Islas Canarias Tour 2008. Esta iniciativa va a recorrer hasta el 26 de enero 12 ciudades españolas como Bilbao, A Coruña, Sevilla, León, Burgos y Salamanca, entre otras, además de varios países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Esta plataforma itinerante muestra la recreación de la naturaleza canaria, un bosque de laurisilva que produce una sensación olfativa, una recreación audiovisual y sensitiva del origen y formación tectónica del archipiélago canario y también un vídeo que presenta la oferta de ocio y deporte náutico. No es la única iniciativa. Canarias estará presente durante la temporada de invierno en Londres, Madrid y Múnich mediante una campaña promocional que costará 4 millones de euros en colaboración con sus principales equipos de fútbol en tres estados. Más promoción, Gran Canaria presentará como atractivo turístico en la World Travel Market de Londres, que se celebra del 10 al 13 de noviembre, cuatro rutas de sus zonas costeras y arqueológicas, así como de sus paisajes singulares y arte, que se completa con una gastronómica que incluye las tapas y enyesques típicos de sus 21 municipios. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Roberto Moreno, anunciaba esta semana que una de estas rutas, la de los paisajes singulares de la isla, está pendiente que se constituya como ruta de la biosfera por la Unión Europea en el plazo de un año, y de conseguirse, sería la primera como tal. Y es que solo un 15% de los turistas que visitan la isla se interesa por conocerla a fondo y visitar su patrimonio histórico y cultural. Nos toca hablar de crisis, ya es habitual. Spanair ha registrado hasta septiembre una pérdida neta de 64,5 millones de euros, lo que supone multiplicar por 7 la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, de 9,1 millones de euros. La aerolínea lastró los resultados de SAS, que también cerró en rojo, y estudia vender o fusionarse. El grupo propietario al 100% de la aerolínea estima que los resultados se vieron afectados por el accidente que tuvo lugar el 20 de agosto en Madrid-Barajas, además de los ya presentes derivados de esta actual coyuntura, como son los altos precios del petróleo o la débil evolución de los ingresos. La aerolínea alemana Lufthansa ha intensificado las negociaciones con SAS y podría cerrar la compra del consorcio escandinavo en diciembre, coincidiendo con una asamblea general. En Canarias, el recorte del número de plazas aéreas rozará el 5% en la temporada de invierno, un dato que ha hecho público el consejero de turismo del Cabildo, Roberto Moreno. El dirigente hace resaltado que se puede dar la circunstancia de que esta reducción no se vea reflejada en el número de turistas que lleguen a la isla en los próximos meses si el índice de ocupación de los aviones es alto. Así lo manifestaba esta mañana precisamente durante la firma de un convenio de colaboración con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, la FED, para crear un punto de información turística en la nueva sede de la patronal turística en el barrio de Vegueta. Por cierto, hablando de conexiones aéreas, el pasado sábado entró en vigor el reglamento sobre servicios aéreos que obligará a las compañías a incluir todas las tasas aeroportuarias y recargos de carburante en los precios de los billetes de avión. El objetivo, evitar la publicidad engañosa. La norma establece el principio de que el precio publicitado debe ser el que pagará el pasajero al final del proceso de reserva. Y no se crean que nos hemos olvidado de la noticia más importante de la semana en el sector. Precisamente centraremos nuestra charla de hoy en ella, como bien anunciado Ignacio. Y no digo nada más, solo que no se vayan.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Muchas gracias, Isabel, por las noticias. Y vemos que muchas tienen que ver con el tema de la promoción. Nosotros vamos a entrar rápidamente en nuestra charla de hoy en el núcleo duro del programa para aprovechar al máximo el tiempo. Tengo a mi lado a Dai Ruiz, concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria y máximo responsable de la sociedad de promoción de esta ciudad. Buenas tardes, Dai.
Hola, buenas tardes a todos.
Y por otro lado tengo a Josep Chías, que ya hace unos días no sabía si era Chías o Chías, pero ya lo sé, Chías, director técnico responsable del plan de calidad o plan de marketing turístico de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, Josep.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal aquí en Gran Canaria?
Pues muy bien.
¿Y en Las Palmas de Gran Canaria?
Fantástico.
Pues Josep Chías, para el que no lo conozca, el que no esté tan introducido en el tema turístico o en el tema de marketing turístico, en el ámbito del marketing turístico, es un experto, como digo, en marketing turístico y cultural, y ha desarrollado planes en Barcelona, en Granada, en Río de Janeiro, en Cuenca, Oropesa del Mar, Sao Paulo, Quito, Luján y ahora en Las Palmas de Gran Canaria también. Igualmente, realizó el plan de marketing de turismo español, participó en el diseño de la imagen de Barcelona en los Juegos Olímpicos del 92. Yo me estaba acordando cuando lo leía en Kobe, me acordaba, era Kobe el de las Olimpiadas, creo.
Sí, sí.
Y también fue director del plan integral de marketing de la Expo de Sevilla. Adai, ¿estamos ante una eminencia?
Por supuesto. ¿Sí? Las Palmas de Gran Canaria no se merece menos.
Bueno, tú te comprometiste en nuestro primer programa Turicity, Ciudad Turística, en traer a Josep Chía desde que pudiese. Y aquí lo tenemos, y sé que ha costado un esfuerzo, pero hoy, esta mañana, se presentó, como dije, en el Alfredo Kraus, la parte inicial del plan de calidad, y hoy por la tarde lo tenemos aquí. Muchas gracias, Adai. Y antes de hablar con el responsable técnico, que es él, te rogaría que hicieras una breve introducción para aquellas personas, aquellos oyentes que no saben exactamente, cuando se habla de un plan de calidad de una ciudad, de qué se trata y cómo surgió el proyecto. Y entonces después ya dejamos que Josep lo desarrolle, si te parece.
Pues el desarrollo de un plan de marketing turístico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria responde inicialmente a una falta de planificación, estrategia y visión de lo que era el sector turístico, de lo que es el sector turístico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo entendí cuando tomé posesión, y el alcalde también, cuando le presenté la idea de realizar este proyecto y empezar, es decir, la casa por los cimientos y no por el tejado, que era importante primero que nada saber dónde estábamos turísticamente, y segundo, planificar una estrategia de futuro. Una estrategia además que, como hemos hecho en esta fase de análisis, pues que pasará también por el sector turístico, con sus opiniones, y por la ciudadanía. Este plan de marketing además responde a no solamente a esa estrategia, que es importante en cualquier momento económico, pero se hace imprescindible en un momento de crisis como el actual. Cuando otros optan por no invertir y por pararse, nosotros optamos por avanzar, pero siempre con una base metodológica sólida y con un proyecto de futuro profesional. Por eso, Josep, para Las Palmas de Gran Canaria es todo un regalo.
Objetivo del plan.
El plan de marketing turístico yo lo resumo siempre de este modo, y no solamente en el plan de marketing, sino en cualquier faceta o proyecto que yo tengo en mi vida particular y profesional. todos tenemos claro que Las Palmas de Gran Canaria tiene una gran potencialidad turística, pero no podemos estar tirando tiros a ciegas. Y para no tirar tiros a ciegas, lo que hay que hacer es primero analizar dónde estás, cuáles son los hechos, cómo te ven. Después decidir a dónde quieres ir. Y una vez que sabes dónde estás, con qué cuentas y a dónde quieres ir, diseñar una estrategia. Eso es lo que hace este plan de marketing, básicamente. Ya hemos concluido la fase de análisis de cómo estamos, cómo nos ven, qué somos turísticamente, qué tenemos, cuál es nuestra realidad científica, no de opinión y ni de creencia, sino testada mediante estudios metodológicos. Y por otro lado, ya se ha planteado la visión deseada. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Ahora lo que ya se está concluyendo es la fase final, que es la fase de formulación de estrategia y el plan operacional, que va a decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, con este dinero, con estas personas responsables y con este calendario. Y eso se presentará a finales de enero.
Bien, pues dicho esto, el político, que es el que tiene que poner los medios, los objetivos, yo voy a dar paso al director técnico de este proyecto para que nos hable de realidades. De la realidad, porque bueno, son datos, son resultados analizados, contrastados, y yo quizás empezaría diciendo que, bueno, se presentó el diagnóstico de la situación, o sea, sí, cuál claro. Es la situación actual de la ciudad, y una estrategia a futuro, que a mí incluso me sonó que podría en un momento dado, pero esto lo hablaremos más adelante, convertirse en una carta a los Reyes Magos si no se hace bien.
Sí, pues siempre puede pasar.
Pero a mí lo que más me llamó la atención de la presentación de hoy, Josep, es que uno de los primeros puntos que saliera fuese una comparación entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. ¿Y eso por qué?
Bueno, yo creo que era bueno hacerla. Existe siempre esa mirar al vecino, esa especie de rivalidad. Y había como una idea que flotaba en alguna de las primeras conversaciones de que si Santa Cruz era la competencia de Las Palmas. Yo ya te puedo decir que la conclusión a la que he llegado es clara. Es decir, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria no son competencia. Yo creo que son al revés, son complementarias, y que lo que hay que hacer es sumar para multiplicar.
¿Sumar? Para multiplicar. Bueno, generar un efecto multiplicador.
Exacto. Porque al final son las dos ciudades capitales de las Islas Canarias.
¿Y por qué no se hacen sombra, Josep?
Pues porque son dos ciudades diferentes. La ventaja de las ciudades es que las ciudades, a la hora, en términos turísticos, son el resultado de lo que yo llamo las cuatro Cs, ¿no? Que son cultura, comida, carácter y compras. Entonces, si tú analizas la cultura, la comida, el carácter y las compras que oferta cada una de ellas, pues son sustancialmente diferentes, ¿no? Las Palmas es mucho más fuerte en oferta cultural. Su oferta de patrimonio histórico también es en ese sentido más fuerte. Santa Cruz tiene una oferta, digamos, de espacio natural, de parques, de tranquilidad y paseo importante. Tiene una buena oferta comercial relacionada con la calle Castillo, etcétera. Y, en cambio, la oferta comercial de Las Palmas de Gran Canaria es una oferta que fue y que se tiene que volver a rehacer. Y en cuanto al carácter, pues cada uno es como es, ¿no?
Josep, ¿qué conclusiones generales sacamos del diagnóstico que presentaste hoy?
Mira, nosotros hemos hecho el diagnóstico, lo hemos centrado en cinco temas. El primero es un poco... era imprescindible y necesario, que es saber cuántos turistas tiene la ciudad. Eso que parece tan fácil en este país, que además en España, que es el número dos del mundo en turismo, no es tan fácil de resolver. Entonces, la primera cosa que queríamos saber era cuántos turistas tenemos, porque si no sabemos cuántos tenemos, no sabemos cuántos deberemos ir a buscar para conseguir los objetivos. El segundo tema era analizar lo que llamamos la oferta turística. Y la oferta turística es qué producto tenemos y cómo lo promocionamos. El tercer tema es analizar lo que se llama la situación en el trade, en las agencias, en los operadores. A mí me gusta decir, es ver en qué supermercados estamos y en qué estamos y cómo estamos en la estantería del supermercado y con qué productos. El cuarto es otro tema importante, que es qué opina la gente de Las Palmas de Gran Canaria que hace el turismo o hace las cosas que permiten el turismo. Y por tanto, es el resultado de la opinión interna, de las reuniones que hemos hecho con mucha gente. Y el quinto, que es fundamental, es cómo nos ven los turistas, los que vienen, los que no han venido, los peninsulares, los europeos y hasta los insulares.
A mí yo tengo que reconocer que uno de los puntos que más me afectó emocionalmente en tu presentación de hoy fue la evolución del turismo hacia Canarias. Uh-huh. La evolución en el sentido del trasvase en los vasos comunicantes. Uh-huh. Porque hay un punto concreto, que yo supongo que no lo voy a adelantar para que lo nombres tú, de una pérdida de ciertos mercados que, bueno, que yo creo que probablemente casi no nos hayamos dado cuenta de la importancia que puede tener. Entonces, sí te preguntaría, ¿cómo ha evolucionado el turismo hacia Canarias?
Bueno, en los últimos años, porque claro, ir muchos años atrás tampoco tiene demasiado sentido. A mí me gusta mirar los tres últimos, ¿no? Entonces, con los datos de los tres últimos, digamos, hay una serie de cosas que son importantes. Es decir, a nivel internacional el turismo ha crecido, a nivel mundial, ha crecido a nivel europeo. Ha crecido
en general, no hacia Canarias, en general.
Ha crecido a nivel español y en los últimos años, especialmente en el último, empieza a bajar en Canarias.
En Canarias empieza a bajar.
El turismo internacional. Sube un poquito el turismo peninsular y cae espectacularmente el turismo interinsular. Eso según los datos. Es decir, se pierden 1,5 millones de viajes de los canarios dentro de las islas o hacia la península. Y básicamente por los datos se ve que una parte muy importante es la caída del turismo interinsular. Y yo entiendo que en turismo, el turismo de proximidad y el turismo interinsular es el de proximidad, es un poco el cimiento, la base sobre la que se construye el resto del edificio. Es decir, con el turismo de proximidad, para entendernos, yo pago los gastos y con el turismo más lejano, pues consigo los beneficios. Entonces, si la base se nos cae, la subida de turismo peninsular, pues lo único que hace a lo mejor es compensar la otra, y el turismo internacional a nivel general de Canarias está bajando, y aunque no mucho, pero ha bajado, y por lo tanto hay que hacer algo para cambiar todo esto.
Nosotros en algún programa de Bungalow 103 hemos recomendado el turismo entre las islas, pues para que la riqueza de alguna forma se quede en el archipiélago. Si faltan ingresos de otros turistas, como dices tú, que caen, pues aportarlos nosotros. Y bueno, es una idea que siempre hemos tenido, tú lo estás ahora dejando muy clarito. 1,5 millones de
viajes menos de los canarios del 2007 al 2005.
Son muchos.
Muchos.
Josep, antes hablabas de la situación de la oferta turística de la ciudad. Yo creo que es un punto que a cualquier oyente que conozca Las Palmas de Gran Canaria o viva en Las Palmas de Gran Canaria, se dará cuenta de la falta de ciertos factores o de ciertos iconos. Entonces, ¿tú nos podrías ampliar esta información?
Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros hemos estudiado 78 productos en la ciudad turísticos, y además hemos considerado cuatro municipios de los alrededores muy cercanos. Cuando haces a estos los hemos aplicado, los hemos visitado, hemos estado allá, los hemos valorado técnicamente siguiendo una metodología que mide lo que se llama el valor potencial, es decir, la capacidad de atracción que tiene a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional, etcétera. Y la primera cosa que suele o puede aparecer en un lugar es que tenga lo que se llama técnicamente un producto estrella. Es decir, aquello que cualquier viajero de cualquier lugar del mundo dice, yo eso no me lo puedo perder. Ahí te pongo un ejemplo. No me puedo perder las cataratas del Iguazú, no me puedo perder estar en la Amazonía, no me puedo perder conocer la Torre Eiffel, no me puedo perder ir al Louvre, no me puedo perder conocer la Sagrada Familia. Que normalmente son lugares que son patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio... son reconocidos. Entonces, primera cosa, en Las Palmas de Gran Canaria no tenemos un producto estrella, y no hemos hecho como los de Bilbao, que no lo tenían. Ellos en Bilbao decían, nosotros no teníamos la Catedral de Burgos, pero fuimos y la compramos, y compraron el Guggenheim. Entonces, ese no lo tenemos, ¿eh? Y en cambio, sí que tenemos a continuación lo que nosotros llamamos cinco productos A, que son importantes, de los cuales...
Porque, perdona, los productos los has dividido en A, B, C, D, según la importancia.
Claro, ¿no? Exacto. Estrella es el primero y luego viene A, B, C, D, y eso va con la importancia, que es, en el fondo mide la capacidad de atracción. Entonces, los productos A, tenemos cinco, Dios nos dio dos, uno es el clima y el otro la playa de las canteras, mirado desde la tierra para el mar.
¿No? Bueno, tú dices, nombras la playa de las canteras y se me pone la piel de gallina, me estremezco.
Hombre, yo por ejemplo, el año 96 hice...
Bueno, adiós, Dios.
Claro, yo el año 96, por ejemplo, hice el de Río de Janeiro, y yo es de todas las ciudades que conozco de Europa y de lo que se llama el gran Mediterráneo turístico, a mí es la que más me recuerda a Río de Janeiro como playa, ¿eh? Y creo que incluso tiene algunas cosas mejores, porque Copacabana es una playa que tiene muchos atractivos, pero no se bañan ni Dios en Copacabana, porque el agua está muy contaminada, ¿eh? Entonces, en ese sentido, la playa de las canteras evidentemente lo es, un producto A. Y luego está todo lo que es la parte del casco histórico de Vegeta Triana, dentro del cual la Casa de Colón, por lo que es, por lo que significa, por lo que tiene de importancia, es otro atractivo importante. Y finalmente el carnaval. El carnaval. Estos son los cinco productos A. Luego ya vienen 34B, que los complementan. Estos cinco son las cosas que no me tendría que perder. Los otros 34, si tengo un poquito más de tiempo, también las veo. Y luego me quedan hasta los 78 todos los restantes. Lo único que pasa es que además hay un problema, que es que en muchos casos la gran mayoría de estos productos necesitan ponerse al día. Te pongo un ejemplo, el club de golf fue el primero de España, pero es que desde que lo hicieron no han hecho nada más. Y me decía, no voy a decir quién, uno de los mejores golfistas españoles, la semana pasada que le pregunté la opinión, y me dijo: hombre, sí, pero un campo de golf más ahora no tiene ningún atractivo. Y me lo decía uno de esos que juegan la Ryder Cup. Entonces ahí hay un trabajo que ya no es un trabajo de marketing. O sea, yo creo que la otra consecuencia que hemos sacado es que del marketing hay que hacer otro paso en paralelo, y ya lo comentábamos hoy en esta reunión, y así se lo he planteado, digamos, a Adai y al alcalde, que hay que poner en marcha un plan de desarrollo para crear nuevos productos turísticos en la ciudad y mejorar muchos de los que tenemos, que están mal presentados, están mal cerrados, están mal dotados.
Es como crear una escena, ¿no? O sea, claro, poner a estos los iconos, estos que resaltan por encima de todos los demás, sin ser productos de estrella, ponerlos en escena y los otros recuperarlos.
Claro.
Porque, claro, algunos estarán a punto de perderse, me imagino.
Algunos están cerrados. A otros no llegas. Porque, claro, nuestra gente iba con coche y con GPS, pero para llegar a algunos, vete a saber, ¿eh?
Dinos un ejemplo, por favor.
Uy, no, te tendría que haber traído a María Ángeles, que se lo recorrió a todos, pero no, pero el castillo, por ejemplo, el castillo de la Luz, ¿no?
La Luz.
El castillo de la Luz está, en este momento está, nada, o sea, ¿qué haces? Paso por fuera, lo miro, que casi no se ve, según dónde estás no se ve, es decir,
o sea, que
y en cambio es un lugar interesante, pero hay otros, es que hay museos interesantes, el Museo Canario, el Museo de Néstor, que tienen interés intrínseco desde el punto de vista cultural, pero que hay que ponerlos en escena, hay que darles el valor de lo que tienen. Es decir, a veces, ¿sabes qué pasa? Que a veces la gente, como lo veis cada día, y yo creo que esta es la ventaja que añade la gente que venimos de fuera, no os dais cuenta de las muchas cosas buenas que tenéis. Una de las cosas, por ejemplo, cuando hemos hecho los estudios, cuando les hemos preguntado en Europa a gente que no conoce Las Palmas, que conoce Canarias algunos, pero no con Las Palmas, ¿qué piensan que está detrás? Lo primero que nos han dicho que es un buen sitio para comer tranquilo, con buena comida. Bueno, y ahora pregunto y os digo, decirme la lista de los 10 restaurantes que me recomendáis en Canarias. La buscamos en Las Palmas de Gran Canaria, la buscamos en los papeles y no sale. Y en cambio, la gente reconoce que venir aquí a comer tranquilamente, pues es algo que un turista hace, porque un turista afortunadamente no ama el fast food, lo que ama es comer con tranquilidad, comerse una copa.
Con respecto a esta recuperación, ¿estamos hablando solo de dinero? ¿Solo hace falta dinero?
No. Yo, este es el, creo que es el plan número 102 que dirijo, los que he hecho en 25 años en mi vida. Y bueno, la gente en los currículums habla de los grandes, de España, de Brasil, de estos lugares, pero hay a veces temas pequeñitos que llevamos. Hay un par de casos, por ejemplo, uno en España que la gente a lo mejor lo conoce, en Cantabria, los Valles Pasiegos. Un sitio espectacular desde el punto de vista natural, que hay cabañas pasiegas y pequeños pueblos. Pero bueno, hicimos un plan hace 2 años y con unos pocos dineros han ido aumentando, pues ahora tienen ya una serie de casas rurales nuevas. Yo creo que uno de los mensajes que hay que pasar es el mensaje de, un poco siguiendo la línea ahora que aparece Obama, ¿no? De, oye, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el turismo de mi ciudad? O sea, no es solo el alcalde, el concejal. Yo creo que son las personas concretas que manejan los hoteles, los museos, las actividades culturales, los que se tienen que preocupar para ver qué puedo hacer yo. Y eso en muchos casos es hacer lo que hago, a lo mejor de forma diferente, hacer una mejor promoción. Este es el proceso.
Es que muchas veces se relaciona todos estos planes con tiempo, dinero además a raudales, o sea, camiones llenos de dinero. Y muchas veces es también voluntad política también, evidentemente, pero tener las claves y las ideas para ponerlo después en valor, poner todos estos productos en valor.
Sí, mira, el dinero es poco. Es decir, yo no voy a recomendar que se invierta en marketing más del 2%, como máximo, estoy terminando de hacer los números, más del 2% de lo que ingresa la ciudad en el turismo. Es dedicar el 2% de lo que ingresamos económicamente en la ciudad, directamente por el turismo, ya no mido lo que indirectamente deja el turismo en la ciudad, que es otro 50% más, ese 2%. Y por lo tanto, estamos hablando de una cantidad que creo que es absolutamente razonable y que estamos estimando, y ahí te lo puedo confirmar en este momento, que estamos sobre entre los 4 o 5 millones de euros por año. No es una cantidad...
Es dinero,
pero es una muy buena inversión.
Es dinero, pero no asusta.
No.
Pues, Josep Aday, ya que hemos hablado tanto y tan intensamente del turismo regional, nosotros tenemos una sección en nuestro programa que fomenta que las personas, los ciudadanos de las islas, viajen de una isla a otra y visiten los diferentes municipios. Yo voy a dar paso a El Saltito, que esta semana nos vamos a Fuerteventura.
Bungalow 103 con Ignacio Moll. El Saltito.
Nos quedamos esta semana en nuestra sección del Saltito en la provincia de Las Palmas. Le vamos a proponer un viaje a Fuerteventura con el alcalde de Tuineje, don Salvador Delgado. Muy buenas tardes, don Salvador.
Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
Pues nos gustaría, ya sabes cómo son las normas del Saltito, que nos contara esos rincones y lugares que podríamos visitar en el municipio de Tuineje en Fuerteventura. Tiene un minuto a partir de ahora.
Bien, bueno, Tuineje representa en Fuerteventura la Fuerteventura auténtica. Es un municipio nacido del campo y del mar, y podemos disfrutar, o quien nos visite puede disfrutar de los mejores productos de la tierra, los mejores quesos, del queso majorero, los mejores quesos se hacen en este municipio, excelentes tomates. Además, contamos con una oferta hotelera bastante importante, modesta pero importante, en los pueblos de Las Playitas y en Tarajalejo. Nuestra limpieza en las playas, que somos merecedores de la bandera azul de la Comunidad Europea. El respeto a la calidad medioambiental, que también nos ha hecho merecedores a la bandera verde de la sostenibilidad. Nos hacen además que el índice de satisfacción de los turistas que visitan el municipio sea el mayor de todos los municipios de Fuerteventura, con un índice del 75% de aceptación. Nuestra hospitalidad, que no podemos olvidar la hospitalidad de la gente de Fuerteventura, nuestras playas. Nuestras playas de arena negra, en este caso, las mejores de Fuerteventura en esta gama, hacen de un recorrido por Tuineje una mezcla entre tipismo, entre modernidad, entre respeto al medio ambiente y limpieza, que creo que nos hacen muy atractivos a la visita del visitante. A todos los los canarios, a todos los que desean venir a Fuerteventura, no dejen de pasar por nuestro municipio para que saboren nuestro sabor, valga la redundancia, que, y es que somos, lo que te acabo de decir, tipismo, tradición y modernidad juntos en una mezcla, yo creo que muy buena.
Qué ganas de coger vacaciones, la verdad. A esta hora de la noche encima, qué hambre la que entra. Muchas gracias, don Salvador, por participar y que tenga una buena noche.
Igualmente.
Unidades libres para el aeropuerto. A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, viaja la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Húngalo 103 mit Ignacio Moll.
Pues del comentario del alcalde Guerra de Tuineje, de la Fuerteventura auténtica, como dijo, volvemos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque es donde están nuestros estudios y además porque estamos hablando de nuestra ciudad y del plan de calidad o plan de marketing turístico. Y para el que se haya enganchado un poquito más tarde al programa, estamos aquí con Aday Ruiz y con Josep Chies. Josep, una pregunta clave: ¿cómo está la oferta alojativa de la ciudad?
Bueno, en números, los datos últimos, digamos, cerrados por año, que fueron el 2007, hay dos hechos. A nivel hotelero, aunque hubo una caída sobre el número total de turistas, se ha mantenido básicamente, ha subido un poquito, pero muy poco. En cambio, hay una caída muy importante a la mitad de los apartamentos turísticos. Es decir, el turista extranjero, básicamente de estancias largas en la ciudad, ha bajado, y ha bajado sensiblemente. Y eso significa algo, ¿eh? Significa probablemente que nos está empezando a cambiar el modelo. Por otra parte, tendríamos que ver que cuando nosotros hemos valorado la oferta de alojamiento, aunque es heterogénea, porque siempre hay algunas excepciones, es quizá de los sectores donde la necesidad de mejora urgente también es más importante. Ahí yo digo que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria muchas cosas que se hicieron bien en determinados momentos, pero es que luego no se han mantenido. Y entonces la calidad no está al nivel que hoy exige la gente.
Y hay capacidad, digo, las estructuras que existen son llevables hasta ese punto de calidad.
Sí.
¿O es mejor tirar y levantar?
Bueno, no, yo creo que hay que hacer, yo pienso que hay que hacer nuevos hoteles con de encanto en la zona histórica. Creo que en la zona de las canteras habría que remodelar algunos y habría que repensar probablemente ese tema de los apartamentos. Pero eso, digamos, no es un tema de marketing, es un tema de desarrollo. Y por lo tanto, como diría alguno, ahora en el plan de marketing no toca.
¿Y tú crees que estamos preparados para crecer en turistas? ¿O las capacidades de la ciudad están...? Me refiero sobre todo porque el alojamiento condiciona. O sea, estoy hablando de turistas, no de excursionistas.
Sí, sí.
Entonces, partiendo de la base que un excursionista es una persona que viene a pasar el día.
Sí, exacto. Viene del sur y pasa el día y está y se va.
O un crucerista.
Sí, exacto.
Pero yo me refiero
turistas
de pernoctación.
De pernoctación.
¿Estamos preparados para crecer?
Sí, estamos preparados para crecer por dos razones. Porque a pesar de, digamos, de esa heterogeneidad, hay gente que ya está evolucionando, hay incluso... ya se está hablando de nuevas construcciones hoteleras en la ciudad, y además los datos que tenemos nos permiten afirmar que podemos crecer en el corto plazo rápidamente, porque la ciudad lo que no ha tenido es una acción promocional activa de todo lo que es turísticamente, y por lo tanto lo puede hacer.
Aday, una pregunta para ti. Porque Aday está aquí todavía.
Sí, aquí sigo.
Una vez que se presente el resultado final del proyecto global que se está desarrollando, ¿la administración está preparada para reaccionar con celeridad o empezaremos otra vez con un plan estratégico y no operativo? O sea, ¿habrá un plan de choque inicial con independencia de que haya después ideas a largo plazo?
Precisamente hablábamos antes, mientras, bueno, al mediodía, mientras almorzábamos, que le decía a Yusef que un tema que era, que para mí era vital, era que eran los equipos que van a desarrollar el plan, las personas y los elementos materiales necesarios, teníamos que tenerlos definidos antes del inicio del plan, de la ejecución, de modo que empezáramos ya con una máquina engrasada para que el mismo día que presentásemos el plan pudiésemos empezar a trabajar en él y no tener ese impasse donde, bueno, tienes que dotarte de ciertos recursos, de ciertas, fundamentalmente recursos humanos que lo va a requerir y para la gestión de toda esta actividad. Pero también es cierto que el plan de por sí ya en el plan operacional contempla desde el primer día acciones concretas, con presupuesto y con calendario, de modo...
¿Y está guardando las perrillas para eso?
Claro, yo... lo más importante...
Porque este programa lo estamos grabando.
Sí, yo te voy a decir que fue lo más importante que sucedió esta mañana en la presentación del plan de marketing turístico, en la fase de diagnóstico. Fue cuando Josep le dijo al alcalde, hará falta que lo firme, el dinero. ¿Vale? Entonces, eso fue lo más importante. Y el alcalde, que estuvo esta mañana en la presentación, porque entiende que esto es uno de los pilares fundamentales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y del futuro estratégico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ya me ha dicho que va a estar la dotación. Va a estar la dotación y está la voluntad política también, que son los dos pilares fundamentales que Josep, para aceptar este plan, nos pidió. Es decir,
plan de realización inmediata, sí.
Sí, ejecución, claro, del mismo día.
Sí, sí, no, además yo te digo, si me dejas añadir una, claro, cosa, te dejo...
Esto es una charla...
Sí, primero aunque se llame un plan, digamos, y ahora presentemos la estrategia, los planes que yo he hecho en mi vida acaban, voy a decir un ejemplo, acaban diciendo las 60 cosas que tenemos que hacer a partir de mañana. Por lo tanto, el día X que lo presentemos de enero, última semana de enero, por poner una fecha, porque depende eso de las presentaciones, depende de la agenda, de los políticos y de la gente. Al día siguiente hay una serie de cosas que hacer, algunas de las cuales incluso antes ya se están preparando. Por poner un ejemplo, una de las conclusiones de lo que ahora y hoy hemos propuesto es cuál debe ser el mensaje que tiene que lanzar Las Palmas de Gran Canaria durante los próximos años. Y que además no tiene que cambiar.
¿Mensaje, eslogan?
Sí, es lo que se llama, digamos, el mensaje permanente que acompaña a la marca, ¿no? Es decir, yo hace 25 años, cuando empecé, el primer plan que hice en mi vida fue de España, inventé aquello de España todo bajo el sol. Hace 24 que inventé lo de Asturias paraíso natural. Hace 7 años que inventé lo del Reino de Navarra, etcétera, etcétera. Y te podría empezar a citar bastantes. Lo importante es que...
¿Y el de Brasil?
Brasil es sensacional.
Sensacional.
Entonces,
¿Bungalow 103? ¿El programa?
Es un programa. Oye, yo me lo estoy pasando muy bien. Debe ser
un eslogan, ponme una frase.
Ah, bueno, luego lo pensamos, ¿no? Pero quizá nos haría falta un ron, ¿no? Pues estas cosas hay que trabajarlas con un punto de creatividad. Quiero decir que además es una decisión estratégica, pero que es una decisión que luego hay que aplicar. Entonces, mañana empieza la reunión técnica para que la semana que viene se inicie el concurso para el diseño de esa marca turística de la ciudad de Las Palmas.
Eso ya es un paso, creo yo, importante, y yo creo que todos estamos
de
acuerdo,
claro,
que es una forma de decir, esto va andando.
Claro, es que lo que queremos es que a finales de enero, cuando presentemos el plan y decir eso empieza mañana, decir, y empezamos con esta cara. Esa es la nueva cara que vamos a tener.
¿Y existe ya algún tipo de frase, alguna orientación?
La frase sí, la frase que sintetiza el futuro deseado es Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas. Te la explico. Ciudad, porque le hacemos una apuesta al turismo de ciudad. Las Palmas de Gran Canaria, porque es el nombre de la ciudad. Además, hemos hecho un estudio sobre el conocimiento de esa marca, de Las Palmas y de Gran Canaria a nivel, y eso nos da una idea ya, o sea, eso nos sitúa en Canarias. Es decir, la ventaja de llamarse Las Palmas de Gran Canaria es que para el turista europeo, para el turista peninsular, nos sitúa en Canarias, con lo cual ya hay una serie de cosas que mete ahí, que son el clima, el sol, lo de ciudad, porque es una apuesta al turismo de ciudad, evidentemente en Canarias. Lo del mar, porque es algo que forma parte, digamos, podríamos la palabra atlántica podría aparecer, pero no la hemos querido utilizar porque lo estaba utilizando La Coruña, por ejemplo. Y en cuanto a lo de culturas, me parece que es fundamental, porque lo que queremos transmitir son varias cosas. Es decir, esta es una ciudad resultado de varios cruces de culturas, de la convivencia y de la multiculturalidad en muchos sentidos. Una de las cosas que la gente reconoce es, por ejemplo, la amplitud de la oferta cultural. Es decir, aquí cada mes que yo he venido, cada mes había una cosa. Ahora es que si el WUMAT, antes que es el festival de música, el festival de teatro, de danza, el festival de ópera, el festival de cine, el no sé qué. Esa vivencia cultural no la tiene ninguna otra ciudad en Europa 365 días el año. Y por lo tanto ese es un tema que vamos a vender. Y entonces hay que ir junto con ellos, hay que ir con el Festival de Música de Canarias a decir, oiga, es que el único festival de música clásica de invierno de Europa se hace aquí. Bueno, en este caso es en las dos islas.
¿Qué tipo de promoción debería realizar Las Palmas como destino turístico, Las Palmas de
Gran Canaria? Yo, como soy catalán, te diría aquella que sea la más rentable.
¿Y cuál es, desde tu punto de vista, la más rentable? ¿Extranjero, depende, península, regional?
A ver, los extranjeros gastan un poco más que los peninsulares, pero eso han visto así a nivel general. Pero dentro de lo... Yo creo que hay que ir al turista de ciudad, de nivel medio-alto, básicamente de ciudades donde haya una conexión aérea directa. Y ahí es el único tema que no depende de nosotros, es la evolución de las conexiones aéreas. Pero yo les contaba la experiencia que yo, desde que está el presidente Lula, llevo el tema del marketing turístico de Brasil. Y hace unos años se nos cayó la Varig y se nos perdieron en un día 1,5 millones de asientos. Pero, ¿qué pasó? Bueno, el país tiene atractivo y ese espacio lo ocuparon otros. Por lo tanto, que puede caer, como tú comentabas hace un momento, ¿no? Puede caer a lo mejor una de las compañías que en este momento opera, ya vendrán otras. O sea, no me preocupa si la gente tiene interés por venir, o se llenarán más las que estén. Y entonces, en este caso, que nosotros tenemos que irles a proponer cosas. Y para hacer promoción bien hecha, no hace falta gastarse muchos millones. Yo creo que hay que saberlos gastar. Si nosotros queremos crecer en turistas alojados en hoteles, por poner un ejemplo, un 20% es traer 80.000 personas más. ¿Tú crees que si invertimos bien ese dinero que tenemos, ese presupuesto, no traemos 80.000 personas más? Es que yo, si no los regalo y me los traigo pagándoles el billete, ¿no? Es decir, entonces ahí vamos a buscar eso. Lo que pasa que en nuestro caso sí que tenemos que tener claro que el turista, por ejemplo, de Las Palmas es bastante un turista autoprogramado. Quiero decir que, por lo tanto, programas como los vuestros, a nivel internacional. Libros, guías de viajes.
Cuando dices programas como los nuestros, ¿a qué te refieres?
Programas que expliquen, que ayuden a explicar un destino, que hablen, entiendo. Como hacíais hace un momento, hablabais pues de Fuerteventura. Es decir, yo creo que presentar en los medios, como a través de lo que técnicamente llamáis la publicity, ¿no? Es decir, presentar el destino en canales de televisión, luego libros, guías de viajes y luego internet, son muy importantes para el turista autoprogramado, que es el turista más importante que tiene la ciudad de Las Palmas y que tiene que continuar teniendo.
Según el estudio que han realizado, ¿qué es lo que peor se valora en la ciudad de Las Palmas?
Bueno, lo peor en todas las ciudades del mundo que he hecho siempre es lo mismo, que es el tráfico, porque todos tenemos la maldita enfermedad de querer ir con mi coche hasta la puerta de mi casa, o desde la puerta de mi casa a la otra puerta donde voy. Pero no es una valoración, digamos, que nos diferencie de otros lugares. Yo creo que en esto siempre la miden diferente. A mí cuando me dicen, no, es que Las Palmas hay mucho tráfico, yo como vengo de Barcelona, pues seguro que tengo mucho más. Y cuando me voy, que tenemos oficina en Sao Paulo, pues no te cuento. En Sao Paulo se pueden hacer dos cosas al día, una por la mañana y una por la tarde, porque si no, no te mueves. ¿Qué otras cosas hay? Hay otras cosas que aparecen que son de la ciudad. Yo creo que esta ciudad necesita un paisaje de ciudad nuevo, que pasa por varias cosas. Pasa por eliminar la contaminación visual que tiene. Hay un exceso de publicidad en la calle, hay una mala regulación de los temas, digamos, de rotulación comercial.
Luego decías que en Santa Cruz se valoraba mucho que hubiese zonas verdes.
Sí.
Lo comentaste tú.
Claro, sí. Es que en el caso de Santa Cruz la gente la percibe, la percepción de parque, de verde y tal, es mucho más importante que Las Palmas. En Las Palmas, a mí, para mí siempre me sorprende de que hay poca planta, de que hay poco flora. Cuando en realidad se pueden hacer cosas bonitas. Hoy, al salir del auditorio, hay un jardín precioso en medio volcánico que mezcla y es un ejemplo muy bueno de lo que se puede hacer al lado mismo. El auditorio lo enseña cómo hay que hacer las cosas.
¿Y qué se dice de nuestra gente, Josep?
Bueno, hay un tema que nos ha parecido aquí que a mí me preocupa un poco, porque...
Porque nosotros vamos por el mundo diciendo que somos amabilísimos,
sí,
y que...
Sí, bueno, eso lo dicen todos, en todos los lugares del mundo. Lo acaba de decir el alcalde también en Fuerteventura, o sea, todo el mundo lo dice. A mí lo que...
En Tuineje.
Exacto. Aquí me preocupa una cosa, que es que cuando lo comparamos con otros sitios, la valoración de la gente, de lo que sería la atención de la gente que sale en la ciudad, es baja. Y lo que más me preocupó cuando vi los datos fue que cuando le preguntábamos lo peor, para un 10% era la gente. Entonces, me da la impresión de que aquí tenemos un problema de formación, de atención profesional, y tenemos un tema de sensibilización y concienciación ciudadana. Yo creo que aquí, como decía la película Houston, tenemos un problema y vamos a tener que trabajar. Esta mañana me preguntaba en la rueda de prensa un periodista qué recomendaba yo hacer. Digo, pues tú que tienes un programa de televisión, empieza a hacer algo.
Pues nada, si hablamos con el Apolo 13 y nos dice eso, pues algo que habrá que hacer.
Vosotros tenéis mucho que hacer, ¿no? Yo creo que
nosotros lo estamos haciendo ahora mismo contigo.
Claro, muy bien.
Yo te he preguntado por la gente justamente porque me sorprendió ese detalle, porque yo siempre he pensado que somos muy cívicos, que somos muy... acogedores y que estamos siempre dispuestos a ayudar, pero si un 10% basta con que se perciba diferente para que sea diferente.
Claro, y, o sea, un 10% que te dicen mal y un 20% que te dicen bien, eso no me da una media comparativamente buena. Yo creo que no es un problema solo de la ciudad, ese es un problema que en general ha vivido el turismo español en algunos lugares. Es decir, la gente, digamos, con simpatía resolvía sus déficits de formación. Ahora se formó pero perdió la simpatía, o algunos hay problemas ahí que tendremos que resolver.
Sí, se ha generado mucha picaresca también de la gente. Josep, ahí nos queda muy poquito tiempo. A mí sí me gustaría, Josep, que nos resumieras lo que es la visión de futuro, si puede ser.
Si no lo leo.
Porque yo
tú la leerías mejor. Ella tiene una voz muy bonita,
Isabel.
Yo te lo doy y tú lo lees.
Bueno, la visión 2015. Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más cosmopolita de las Islas Canarias, bañada por el Océano Atlántico, su clima es reconocido como uno de los mejores del mundo, lo que la convierte en un destino deseado durante todo el año, rodeada de playas urbanas únicas como Las Canteras, como referente europeo por su característica arena negra y la calidad del agua, con una destacada oferta cultural donde la música y la ópera son protagonistas por sus festivales de invierno, una ciudad lúdica con el carnaval como fiesta multicultural abierta a todos, un centro histórico preservado y vivo que nos habla de otros tiempos y nos muestra la huella de antiguos visitantes y su gente cálida y acogedora que recibe al turista como un amigo esperado. Bueno, ha sido una encerrona, ¿eh?
No. Fantástico. Y hay un lapsus, lo de la arena no es negra,
es
un pedacito.
Es rubia.
Pero
una rata.
Básicamente, la visión es la imagen deseada, es decir, dentro de 3 años, que es el momento de volver a hacer encuestas, las encuestas nos tendría que decir más o menos esto, y la síntesis de esto es lo que decíamos, ciudad de mariculturas. Esa, yo creo que son los dos elementos claves sobre los que tenemos que trabajar en el planteamiento, digamos, de lo que ahora es el plan operacional.
Una última pregunta para cerrar esta parte del programa. Ya tenemos el compromiso de los 4 millones de euros del ayuntamiento, por un lado, y a ti te pregunto, Josep, el plan de marketing que se está desarrollando, el plan de marketing turístico, el plan calidad, que lo han llamado ustedes, de Las Palmas de Gran Canaria, ¿va a salvar el turismo o va a relanzar el turismo de la ciudad, de Las Palmas?
Hombre, a mí no me gustaría decir que vamos a salvar. Yo creo que el turismo todavía es una realidad. Es decir,
¿hay que salvar o relanzar?
Sí, no, yo creo que es relanzar. Y yo más que relanzar, te diría lanzar. O sea, yo creo que la ciudad vive de rentas desde el punto de vista turístico desde hace tiempo.
Tú comentabas
y no ha tenido un modelo.
Comentabas hace unos meses, creo, que el modelo del duty free había desaparecido, claro, en la ciudad.
Exacto.
Pues te refieres a eso. O sea, claro, no es relanzar eso, sino un concepto nuevo y lanzarlo.
Totalmente. Yo creo que hay que posicionar a la ciudad, y además hay que hacerlo desde una perspectiva clara. Es decir, hay que posicionar a la ciudad no contra nadie, sino realmente que tenga un lugar en lo que es el competitivo mundo turístico, donde, digamos, ahora nos eligen.
Pues Josep Chía Adai, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias a los dos por estar aquí. Yo creo que, es una cosa que tengo que decir, yo creo que la saga de los programas Turicity no han hecho más que empezar. Vamos por el segundo y vamos a seguir de cerquita la evolución de este plan, que es muy ambicioso.
Bueno, otro compromiso, ya que vamos a compromiso por programa, ¿no? Cuando presentemos la fase operacional del plan estratégico, pues volveremos a presentarlo en este programa también, en una tertulia como esta.
Perfecto. Oye, por mi parte, encantado.
Por nuestra parte, ustedes saben que esto es un foro abierto y que aquí pueden ir siempre quien quiera y que tenga que contar algo interesante desde el punto de vista técnico y turístico. Y yo, después de dar las gracias a ustedes, voy a dar paso a las quejas del Guiri, a la sección El Guiri se queja, a las quejas del Guiri, pero no se vayan, esperen después del Guiri se queja, porque vamos a anunciar una novedad para el programa de la semana que viene. Les dejo con El Guiri se queja.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Hoy vamos a hablar de los carteles y de lo importante que es tener una buena señalización. Seguro que Josep estará de acuerdo conmigo. Hace ya algunos programas nos llegó un correo denunciando que los carteles de la Charca de Maspalomas estaban solo en español, por lo que muchos turistas y usuarios de la playa hacían caso omiso a la señalización que prohíbe dar de comer a los peces. Esto rompía pues ese ciclo biológico. Pues bien, esta semana volvemos a retomar esta idea, y es que un oyente nos comenta vía electrónico que desde hace unos meses observa en Gran Canaria unos carteles a modo de señalización de rutas, unas arqueológicas, otras de jardines, precisamente lo hemos comentado en ese vigilante del faro. Dice este señor que ha averiguado que se tratan de las nuevas rutas diseñadas por el Cabildo para incentivar el conocimiento de la isla en los turistas, pero aporta una gran puntualización nuestro oyente, que solo están escritas en español y además los dibujos son ambiguos porque no se distingue claramente que se refiere a una ruta turística. Termina el correo y leo textualmente: con la cantidad de traductores e intérpretes que hay en la isla de Gran Canaria, seguro que habrá algún uno que quiera aportar las versiones en inglés, alemán u otra lengua. Ahí lo dejamos.
El centro comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Ya estamos a punto de despedir el programa. Yo les voy a recordar mi última frase con los dos invitados de hoy. Comienza la saga de Turicity. Cada X semanas volveremos a Las Palmas de Gran Canaria a revisar qué está sucediendo con el plan estratégico, plan de calidad, plan estratégico turístico. Y lo que vamos a hacer es recordarles ahora los horarios de redifusión. ¿Me ayudas, Jezabel?
Sí, pero yo también voy a hacer una encerrona por aquí. Josep, ¿cuáles son las redifusiones de nuestro programa Bungalow 103?
No lo olviden, el sábado a las 12 de la mañana y los domingos a las 8 de la tarde.
Oye, antes no te verás. Uy, hecho.
Muy bien, muy bien, muy bien. También pueden bajarse los programas.
Es un gurú. Es un gurú.
Bueno, muchas tablas. Se pueden bajar los programas en podcast, ¿no, Jezabel?
En laprovincia.es, ahí van al margen superior derecho y pinchan en emisiones anteriores y se lo pueden descargar para escucharlo en cualquier momento, como siempre, laprovincia.es.
Bueno, pues hoy yo he cogido un poco el vicio de ir saludando a nuestros oyentes más lejanos. Nos ha llegado un mail de una señora, que nos escucha desde el sur de Gran Canaria, desde su farmacia, ya se llama Sara Torres, y nos escucha por internet todos los jueves. Y la noticia que les anuncié antes de despedir a los invitados es que la semana próxima realizaremos el programa desde el Club Prensa Canaria, que está en la calle León y Castillo, porque Roberto Moreno, consejero de turismo del Cabildo de esta isla de Gran Canaria, estará del 10 al 12 la semana que viene en la Feria World Travel Market de Londres, que todos saben que es la feria más importante del mercado británico, que es, si no el más importante, pues de los tres más importantes que tiene nuestro archipiélago. Y entonces, el jueves próximo, él nos dará toda la información de esta feria tan importante para el turismo, en vivo y en directo, en persona para el que esté allí, y en directo para los oyentes de Bungalow 103 en Radio Canarias. Y Isabel, ¿nos vamos a despedir?
Nos vamos despidiendo ya.
Y yo voy a cambiar un poco el bye bye. Yo siempre digo bye bye y hagan turismo, y hoy digo bye bye y hagan turismo en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y de cultura.
Hacen turismo, olviden sus problemas y déjenle a su socio el DP y el AP. Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olviden sus problemas, no piensen en los negocios y déjenle a sus socios.